lo que sabes más, Señor, danos la bendición de estar aquí delante de tu presencia en el día que tú has escogido para que vengamos a aprender lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre Santo. Pedimos, Padre Eterno, que tu palabra sea clara, que sea en nosotros un cuento para poder nosotros crecer en el conocimiento y en la gracia de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos alrededor del mundo que están conectados y que están reunidos en este día, Señor, para escuchar de ti lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en este día abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, donde tú habitas, para que podamos entender cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados, Señor, que podamos entender todas estas cosas que nos quieres. Te pedimos todas estas cosas y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Que así sea. Hay un libro aquí en la Biblia que siempre me ha llamado la atención y creo que es tiempo que lo leamos. Es muy breve. ¿Cuántos capítulos tiene? 3 capítulos nada más. 1, 2, 3, 4 paginitas. Y me interesa este profeta porque habla ciertas cositas como que para hoy, como que él sabía que estas cosas tenía que decirlas para hoy. Vamos a ver si entendemos qué es lo que nos dice el profeta Joel. Un profeta de 3 paginitas, pero que dice algo muy interesante. En mi Biblia está en la página, ¿cuál? 1194. Eso viene después de Oseas, Ezequiel, Oseas, Joel. Capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Pehuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Buena interrogante, ¿no? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Otra vez se está hablando de generación en generación. Entendamos esto bien. Leamos y entendamos lo que leemos mientras leemos y entendemos. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la angosta comió lo que el revoltón había, lo que del revoltón había quedado. Y versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad. Temed todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó su higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el mandato de tu juventud, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron. por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos imágenes y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y quitada es de vuestra la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso! ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo vivieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó a todos los árboles del campo. Bueno, leerlo todo una paginita más. La bestia, no, las bestias del campo, versículo 20, bramaron también a ti, o bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en el santo nombre, no, en el santo monte. Lo mismo del santo nombre que el santo monte, sabemos lo que eso es. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a sus compañeros, cada uno irá por su carrera y, aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el pueblo el pueblo tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Creo que eso es suficiente para comenzar y comentar, a ver de qué trata eso ahí, de qué está hablando Joel, esencialmente. Fundamentalmente, ¿a quién le está hablando Joel? Participemos, porque esto no es cuestión de que alguno solo hable. Todos colaboremos. Joel está escribiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Ese pueblo de Dios está disperso por el mundo entero. El pueblo de Dios es el grupo de los grupos de creyentes. No trata de la Israel, es secundariamente la nación de Israel, por aquello del nombre, se podría incluir ahí también, pero en esencia, pueblo de Dios, bíblicamente hablando, se refiere a ese grupo de creyentes. Estoy hablando en singular y en plural. Ese grupo, singular. De creyentes, plural. Son muchos los grupos que habemos por el mundo. Pero para Dios, conforme el profeta Joel nos habla, todos los grupos son uno para Dios. El grupo de los creyentes, plural creyentes, que están dispersos por el mundo. Y en esencia, ¿qué es lo que está hablando Joel? Ustedes estaban leyendo sus Biblias mientras yo leía. O sea, que leían y oían. Dos oportunidades para ayudar y comunicar y compartir. Compartamos todos. ¿Qué oigo por ahí? ¿Qué dice Norma? ¿Juicio futuro para quién? ¿Qué decía Dolinda? ¿Y por qué tiene que haber ese llamamiento al arrepentimiento, al llanto, al ayuno, a la oración? Porque hay problemas. ¿Estoy en lo correcto? No. No porque hay problemas. Es un profeta hablando y dice, habrá problemas. No, tampoco. Habrán problemas. Uno en particular. ¿Cuál? El de la guerra. Problema de guerra. ¿En qué sentido la guerra? Otra vez, analizando ese escrito que es breve, el capítulo de Joel. Están 4 paginitas nomás. Leímos 2 paginitas. Quedan 2 por leer, ustedes las lean. Las leen en el tiempo y analicemos, porque es profecía para hoy, para el pueblo de Dios hoy. ¿Y qué es lo que viene para ese pueblo? Guerra. Es guerra. Pero Joel dice que, mire, compren armas, rifles, bayonetas, bombas. Eso está diciendo Joel ahí. Claro, yo le estoy dando una sinonimia a lo que Joel utiliza como texto de palabras. Ayuno, oración, velar, estar atento a lo que está sucediendo en el mundo, porque la profecía de Joel es directamente ¿para quién? Para el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Entendamos bien, cuando hablamos el Israel de Dios o la Israel de Dios, la nación de Dios, el pueblo de Dios, la Israel no es ese pequeño núcleo de israelitas así llamando allá por el Medio Oriente. La Israel, ese remanente que queda. Ya la Israel física como que tiene muy poca consideración, muy poca atención llama en el contexto político del mundo en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque la profecía está dirigida a ese pueblo Israel espiritual del Padre Creador. ¿Y dónde está ese pueblo hoy en día? Disperso por el mundo. Grupos así como nosotros. Hay unos cuantos grupitos así como nosotros que se reúnen, poquitos, cuántos el número, no tengo idea. Pero la idea nuestra, por ejemplo, 15, 16, 17, a contar 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18 veo, incluyéndome yo. Eso sí es verdad. 18. Pero otra vez, ¿cuántos otros grupos así como nosotros habrán? No sabemos, pero tengo una idea que habrá algunos. ¿Y por qué? ¿Por qué no estamos en un grupo digamos de 200, 300, 400 personas? Bueno, no creo que si aquí hubiera un grupo de 400 personas pudiéramos usar estas facilidades y reunirnos. ¿Han leído las noticias últimamente ustedes? Las instrucciones de la líder de nuestro país, nuestra isla, instrucciones que ha impartido. Mire, tenemos que sentarnos bien separados uno de otro y bien cubierta nuestra nariz y boca, que no nos acerquemos mucho, que nos cuidemos unos a otros. Pero todo una advertencia muy natural, muy buena, muy efectiva, con un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que es una instrucción dirigida al aspecto totalmente físico de lo que sea el grupo, cuán numeroso sea ese grupo, pequeño, grande, de qué edades puedan haber. No, todo físico. Pero el profeta Joel tiene en mente otra cosa. Él tiene en mente un grupo guiado, dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces, es palabra espiritual la que el profeta profetiza, habla, comenta, sugiere, exhorta, aconseja y, ¿por qué no decirlo?, ordena. ¿Qué significado tiene para nosotros el concepto profeta. O eres profeta. ¿Qué significa eso? Isaías fue profeta, Elías fue profeta, Ezequiel profeta, Moisés creo que era profeta también, ¿verdad? Bueno, Moisés era más que profeta. Él era líder. Líder de profetas y profetisas. Moisés era casi rey. Pero ya esos títulos, como en el tiempo del fin, no existen. Y los que existen están amenazados de que todo gobierno físico, con un líder que lo llamen rey o líder de la autoridad que tenga, todos esos líderes, reyes o gobernadores, el título que obtengan y cómo se entiendan, las responsabilidades que tengan, todo otra vez está limitado a lo físico. O él no está simplificando su mensaje o unilaterándolo, si ese término existe, o sea, convirtiéndolo en un solo mensaje para un solo grupo. No, no, él está hablando para el mundo, para la sociedad del tiempo del fin, con esencia muy especial, el grupo de creyentes, porque el mensaje es para toda la humanidad. En especial, ¿quiénes? No me prestaron atención a la lectura. En la primera página habla algo muy bonito. A releer lo que ya leímos. Déjame ver. Versículo 6 en adelante de ese capítulo 1. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó, y derribó sus ramas, quedaron blancas. O sea, del todo la desnudó y derribó, y sus ramas quedaron blancas. Hay que saber leer con los puntos, las comas, para captar bien el mensaje. Versículo 8. Llora tú como joven revestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, ¿no? Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Esos versículos 8, 9, 10, por ahí de ese capítulo 1 de Joel, ¿alguien me lo quiere comentar? ¿De qué está hablando él? ¿A qué está haciendo referencia ese profeta? Uno de los profetas menores, yo lo considero de los principales, de los mayores, pero alguien le diría que de los menores, porque tal, esa sección de profetas mayores era Ezequiel, como Isaías, Ezequiel, Daniel, y Oseas, pero ya Joel lo consideran de los profetas menores. Pero para mí, todos son profetas mayores. Desde Génesis a Apocalipsis, profetas mayores. Porque todos los que escribieron este libro lo hicieron por una simple razón. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir este libro. Y los que lo han reproducido históricamente también fueron ayudados, porque es palabra de Dios. Y si en algo Dios está bien interesado, es en que su palabra, ¿qué?, se cumpla, se entienda, se le preste atención, se le obedezca. En otras palabras, Dios quiere que le adoremos. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Bueno, estudiando su palabra, pidiéndole a Él, como vimos en la oración de apertura, que pidiéndole entendimiento de lo que nosotros necesitamos hoy. Pero otra vez, esos versículos que leí, 7, 8, 9, de Joel 1, ¿de qué trata Joel ahí? Un dato que resalta.
Si no hay vino, si no hay aceite, si no hay trigo, si no hay sacerdote, si no hay pastor.
O sea, que no hay aceite, no hay vinagre, no hay qué.
No hay vino, no hay aceite.
No hay vino, no hay
qué. No hay sacerdote, no hay aceite.
No hay qué.
Ese vino desapareció de la casa, su ofrenda y la libación. O sea, nadie le lleva ofrenda.
¿De qué está hablando Joel aquí? Joel está funcionando más que profeta. ¿Qué cosa?
Periodista.
¿Ah?
Periodista,
pero hay otro término todavía más efectivo. Leamos, entendamos la lectura de estos pequeños profetas y grandes profetas unos y otros. El concepto de escribir, ¿escribir qué? Lo que sucedió, ¿cuándo? Lo que sucedió ayer, que fue profecía
para hoy,
correcto. ¿Cómo podemos entender a Joel nosotros entonces? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Recuerdan ustedes cuál es mi analogía preferida? Sí, pero habla la raíz, pero la plantita. Esa plantita que varias veces la he mostrado, la he arrancado, pero ya cualquiera me la he traído. Está la plantita, el tallo, sus hojas y la raíz abajo. Y les muestro a ustedes. Yo lo hago en armonía con lo que leo en los textos de los profetas y muy en especial la de Joel. Joel está actuando como profeta, sí, pero un profeta muy especial. Joel es un profeta historiador. Él está hablando historia. ¿Dónde lo capto yo que él es un historiador? Si ustedes se leen todo ese librito de Joel, que son 3 paginitas, cuenten las veces que cuentan la palabra. ¿Cuál? Ancianos, ustedes ancianos, ¿a qué se está refiriendo en armonía con aquella analogía que yo a veces traigo conmigo, la plantita, con la raíz? Analicemos esa plantita que yo les he traído, pude haberme traído una hoy, pero como ya ustedes la han visto, pues saben de qué estoy hablando. Una plantita que están las hojas, el tallo y las raíces. Muy bien. ¿Cuál es la parte más importante de esa plantita? ¿Ah? Las raíces. ¿Qué cosa es la raíz? Análogamente hablando, es una analogía, pero ¿Dónde está la descripción de esa analogía? Es la historia. ¿Cómo yo deduzco eso de leyendo a Joel y a los profetas menores? Estos profetas dirigen sus escritos a los ancianos. ¿A cuáles ancianos? O más bien, dirigen su texto, su mensaje a la ancianidad. No a ancianos, sino a la ancianidad. ¿Qué entendemos por el concepto ancianidad? ¿Experiencia de qué? ¿Conocimiento de qué? ¡Historia! Esa es la clave. Vayamos a la historia. Cuenten las veces que encuentran en el libro de Joel y los profetas menores, unos y otros, ese nombre a quien le es dirigido el mensaje que cada uno de estos escritores o profetas están en la Biblia. Le escriben profetas, ancianos, ministros, sobre todo ese concepto de la ancianidad, a los ancianos. ¿A qué se refiere? No a un anciano natural, físico, humano, que sí está bien, pero la ancianidad en el texto de los profetas, cuando lean libros de los profetas mayores y los menores, encuentren el concepto de ancianidad. ¿A qué se refieren ellos? Otra vez, no a seres humanos literalmente, sino a la historia. Ancianos, cuando va dirigido el mensaje a ustedes ancianos, a los ancianos, entendamos, vayamos a la historia. ¿Qué dice la historia? ¿Cuánto conocemos de la historia? Pero Joel me está hablando algo ahí, una profecía. No sé, yo lo estaba leyendo y cuando lo leía, yo veo algo que no lo había visto antes. Hoy lo vi. Joel está escribiendo a un grupo de esta fecha, de este tiempo. Y en el concepto de la historia, él usa ese nombre, ancianos. Escribe a los ancianos. Él se está refiriendo a los ancianos de la historia, los historiadores. Y no sé qué ustedes leyeron ahí. Quisiera volver a leerlo, a ver si ya me lo captan. Quisiera que me lo captaran. Lo voy a volver a leer. Prestemos atención porque no quisiera yo decírselo. Yo quiero que Dios les ponga en su mente, Joel está escribiendo de esto, es que se refiere a él. Otra es Joel capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad. Un sinónimo de escuchar. Sinonimia de escuchar. Sinonimia de oír. ¿Qué oí por ahí? Prestar atención. Hay algún breve escrito por ahí. Prestar atención. Que se le ha entregado para que ustedes lo analicen, lo estudien. Hay que prestar atención a todo lo que hagamos. Pero leyendo aquí la Biblia, cualquier parte de la Biblia, ¿qué aspecto? Prestar atención a qué aspecto. Joel es un ejemplo bien vivido. Prestar atención a la ancianidad. No a los ancianos. Cuando él usa el término ancianos, está hablando de la historia. Prestar atención a la historia. Y vamos a ver si me lo captan bien. Vuelvo a leer Joel 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra. ¿Qué entendemos por esa frase? Algo mundial, sí, pero eso se me queda a mitad, no más. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? No, él está diciendo que no está hablando de nada nuevo, nada no conocido. No, no. Él menciona el concepto ancianos en el concepto de historia, la ancianidad. Cuando usa el nombre ancianos, lo que el profeta tiene en su mente es la historia pasada, que para nosotros debe ser, ¿qué cosa? El aspecto más importante de la ley. Historia, el aspecto más importante de la ley. ¿Por qué digo esto? Que la historia es el aspecto más importante de la ley. Porque la historia nos relata lo que sucedió ayer. Ese ayer, llevémoslo hasta Adán. Y podíamos llevarlo un poquito más antes de Adán. Pero dejémoslo ahí, en la parte humana. Porque cuando Adán vino, él no estaba solo. Adán no fue la primera creación de Dios el Padre. ¿Quién creó a Adán? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué entendemos por esa frase, el Hijo del Hombre? Otra vez la historia. La pluralidad en el concepto histórico. ¿Han leído ustedes por ahí un título de algo que se ha escrito que dice prestad atención al ayer, el hoy y el mañana? Estoy parafraseando lo que ustedes ya creo conocen el título correcto. En lugar de prestar atención, ¿qué dice?
Una mirada.
Y se requiere mirar atentamente al pasado. Una mirada al presente, al pasado y al futuro. No podemos entender el presente si no tenemos claro conocimiento y entendimiento de lo que pasó ayer, de lo que sucedió ayer. ¿Cómo nosotros podemos entender quiénes somos si nada conocemos de Adán? ¿Qué sabemos acerca de Adán? ¿Qué algo importante tiene Adán? El primer ser humano creado por el Padre Creador. Y eso no dice nada, ¿verdad? Un momentito. El primer padre, el primer humano que Dios crea. Todos y cada uno de nosotros somos, y la Biblia nos considera, hijos de Abraham y también hijos de Adán. Somos hijos de Adán. La Biblia habla Adán, nuestro padre. Él es padre. ¿Quién fue Adán? No, podríamos estar aquí hablando mucho acerca de Adán, pero ya conocemos lo más importante. Al hablar del concepto Adán, entendamos, vayamos a la historia, conozcamos la historia. Una mirada al hoy, al mañana y al ayer, o una mirada al ayer, al hoy y al mañana. No podemos entender realmente lo que debiéramos entender en el concepto de el hoy si no tenemos conocimiento del ayer. Ahora bien, podemos conocer el ayer, pero podemos no entenderlo. Necesitamos entender el ayer para que podamos conocer el hoy. Ese texto de una mirada al presente, al pasado y al futuro, o al pasado, al presente y al futuro, como sea, orden, no importa. El ayer nos relata el hoy, y el hoy nos describe el ayer. Porque ¿qué cosa es el hoy? ¿Y qué cosa es el ayer? Bíblicamente, ¿qué cosa es el ayer? ¿Qué tipo de historia? Es historia, pero califiquémosla. Hay un texto por ahí que dice: muchas cosas hay debajo del sol, ¿verdad? Oh, nada. Nada nuevo hay debajo del sol. Porque lo que hoy es, fue ayer. Y lo que fue ayer será mañana. Entendamos, leamos el juego de palabras que la profecía bíblica nos da para obtener entendimiento de la profecía cuando preguntemos: ¿y por qué esto y por qué aquello? ¿Dónde está el pueblo de Israel hoy, aquel pueblo físico que Dios tanto amó y ama y amará? Dios ama el Israel de ayer de la misma manera que ama al Israel de hoy. ¿Y cuál es uno y cuál es otro? ¿Cuál es el Israel de ayer y el Israel de hoy? La Biblia habla mucho de Israel. ¿En qué contexto la Biblia pone ese nombre Israel? Pueblo de Dios. Israel, pueblo de Dios. Eso incluye el Israel físico y el espiritual. Pero otro detalle descriptivo del espiritual que se ajusta mucho más efectivamente al nombre Israel. Está el Israel físico, el Israel histórico y el Israel presente, ¿verdad? Falta un Israel que no he mencionado. Bueno, el presente lo podemos llevar adelante y tendremos el futuro porque está con nosotros y nosotros somos parte de ese Israel futuro, pero hay uno que no he mencionado: el Israel espiritual. Ese Israel espiritual, ¿cuándo comenzó? El Israel espiritual existe desde mucho antes de Adán. Porque ¿quién es Adán? Adán es, ¿qué dije yo? ¿Quién era Adán?
El primer ser humano.
primer hombre con respecto a nosotros. Con respecto a nosotros. Nuestro padre. Adán fue nuestro padre. No. Es nuestro padre. Porque el Adán que debe prevalecer en nuestra mente no es el que está en polvo de la tierra. No, no, no. Debe estar el Adán, espíritu vivificante, el Adán espiritual. ¿Y qué cosa es el Adán espiritual entonces? Es un Israel. ¿Cuál Israel? Que no he mencionado. Otro término que describe el Israel. No lo mencioné a propósito, pero no lo captan. Y no me lo añaden ahí. Les doy oportunidad que lo hagan. ¿Qué cosa realmente es ese nombre, ese título de ese pueblo Israel para nosotros? ¿De qué trata la cosa? No, tenemos la Israel de antaño, ¿verdad? Tenemos la Israel presente. Tenemos la Israel física, la Israel espiritual. ¿Cuál no he mencionado? No he mencionado la que menciona, describe ese concepto de la Israel divina. Es ¿qué cosa es cuando vemos el concepto Israel en la Biblia? ¿Qué debe venir a nuestra mente? ¿Cuál Israel? ¿La de antaño, la de hoy o la de mañana? ¿Y cuál es la Israel de siempre? ¿Qué otro nombre da la Biblia a esa Israel de Dios? Cáptenlo bien, grábenlo, no lo olviden. Yo no voy a estar aquí mucho tiempo con ustedes para recordarle esto. Jamás se olviden de la Israel profética, la profecía que el pueblo de Israel arrastra. Es la raíz de la matita, la analogía va de la plantita, la raíz, la Israel, la raíz, porque es a través de la Israel que la matita puede vivir. El tallo, debía venir a través de la matita esa, ver el tallo, de las hojas, el tallo y las raíces. Y en cada mata que usted arranque de la tierra va a encontrar que tiene raíces muertas y raíces vivas. ¿Qué entonces entendemos por la raíz de una planta cualquiera? Bueno, la Israel profética. La profecía es la raíz de toda planta. En cuanto a nuestra mente, esa planta mental de nosotros, proféticamente, es nuestra guía. Es la que nos despierta, nos da el oxígeno. Pues no decir nos da vida, pero el oxígeno es vida. Falta el oxígeno, nos convertimos en polvo facilito. La Israel profética. ¿A cuál Israel me estoy refiriendo? A la Israel espiritual. ¿Y la Israel espiritual es cuál? ¿Cuál es la Israel espiritual? Hay una sola Israel. La de ayer, la de hoy y la de mañana. Una sola Israel para el Eterno Dios. Porque Busquen en su libro, su Biblia, donde aparece el nombre Israel, en cuántos lugares de la Biblia. Y léanse cuántas citas más les provea su fuente, donde aparece el nombre Israel. Porque Israel es la historia divina. Porque la Biblia me dice que Israel es un pueblo muy querido para el Padre Creador. Para un pueblo muy especial. ¿Cuál es esa Israel especial para el Padre Creador? La Israel profética. La Israel profética tiene vida ayer, hoy y mañana. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué me captan? Si queremos entender la profecía bíblica, analicemos la Israel profética. ¿Y cuál es la Israel profética? La de Israel de ayer, la Israel de hoy y la que será mañana. Esa es la Israel profética. Y si queremos saber cuál es la Israel profética, mire, bien vale la pena que lo entendamos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón debemos entender de manera especial ese concepto, la Israel profética? Porque la Israel profética, ¿dónde está? Nosotros somos la Israel profética. Un grupito aquí, un otro grupito por allá, que todos estemos hablando la misma cosa. Afortunadamente hoy los medios de comunicación y la tecnología que el Eterno ha hecho posible para nosotros utilizar estas computadoras, ahí el internet y esas cosas, mire, ahí yo pongo cualquier cosa en la internet, escribo personas que yo conocí en mi niñez, maestras que tuve, recuerdo don Pedro, ¿cómo era? Pedro Colón, Antonia Flores, maestro que yo tuve. Hay como un resfriado que me quiere agarrar, pero que no quiere, no quiere solidificarse, pero yo contento por ello, ¿no? Que se quede ahí nada más, que me avise nomás, aunque sea con estornudo. Otra vez, la Israel profética, clave para nosotros, porque la Israel profética es la de ayer, la de hoy y la de mañana. ¿Y cuál será la Israel de mañana? La de hoy, junto con la de ayer. Y la de ayer es la de la historia. ¿De qué historia? Aquella historia. ¿Cuál? Bíblicamente descrita. La historia real. ¿Cuál es? ¿Qué fecha tiene esa historia real? ¿Qué fue lo primero que Dios creó como creador? Según la Biblia. Me lo has dicho muy secamente. ¿Qué entendemos por el concepto de el plan de Dios, su plan? Todo lo que Dios es el plan de Él. Él es el plan divino, Dios. Busquemos en la Escritura conceptos de Dios que incluye a los creyentes de cualquier época. ¿Y cómo los llaman? A todos los creyentes de cualquier época, ¿cómo los llama la Biblia? Sí, pues dame el nombre propio, pueblo de Dios, pero nombre propio. Esa palabrita que estaba en la Biblia, dos palabras. Dioses sois. Lo hemos aclarado aquí mucho. Vosotros, dioses sois, en dirección, o sea, en referencia al ser humano, todos ser humanos, dioses sois. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el Dios creador, el creador verdadero, el único creador verdadero, Dios, bueno, incluye a su Dios, pero el Padre y el Hijo son uno. Dios verdadero, el Padre y el Hijo. Nunca hay independencia del Hijo e independencia del Padre, no. Cristo lo dijo claramente, el Padre y yo somos uno. O sea, no hay división entre ellos, no hay ni en tiempo, ni en profecía de ayer, de hoy, de mañana, no. Dios es uno, ese es un hombre, y ese uno lo incluye todo. Dios es el ayer, el hoy y el mañana. ¿Cuál es el nombre de Dios? Nombre y apellido. Yo soy el que soy. Nombre y apellido. Yo soy todo. Yo soy el de siempre, el de ayer, de hoy, el de mañana. Lo que Cristo quiso decir, el Padre y yo somos uno. Él estaba agarrando toda la historia del Padre que el Padre la había depositado en ese Hijo que hizo. Porque ¿de dónde vino el Hijo? Del Padre. Ese Hijo salió del Padre. ¿Y cuándo ese Hijo fue creado? En la mente del Padre. Estaba desde el principio, junto con el Padre. Porque si el Padre dice, yo soy el que soy, yo soy todo, y Cristo dice, el Padre, yo somos uno, ¿a dónde más ir? ¿Qué más añadir? Nada. Todo está resumido en el Padre. O podemos también expresar de otra manera. Todo está resumido en el yo soy. Yo soy. Yo soy todo. Yo soy el ayer, yo soy el hoy, yo soy el mañana. ¿Cuánto hemos oído con respecto de quién es Dios? ¿Qué cosa es Dios? Dios es un ser imposible para cualquier humano poder resumir, explicar, detallar, expresar. No hay capacidad humana que pueda describir todo lo que está relacionado con el Padre. Y claro, no queda fuera el Hijo, porque Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, ese uno, nada queda excluido de ello si entendemos, si miramos y si queremos saber exactamente qué cosa es Dios. En esencia, ¿qué cosa es Dios? Él es espíritu, ¿y qué más? Esa es la clave. Dios es todo. Todo en todo. Eso es Dios. Porque nada hay signo que haya efecto de esa esencia única. No solo esencia primitiva, humanamente podríamos decirlo, sí. ¿Cuál es la esencia primitiva del Padre Creador? En su Hijo. La esencia primitiva, porque Él de sí mismo sacó a su Hijo. Es una esencia primitiva, pero esencia primitiva, esa esencia lleva el ayer, el hoy y el mañana, lo lleva todo. El silencio, ¿alguien me lo explica? ¿Qué entendemos por esa frase que leemos allá en Génesis y la hemos leído cuántas veces? Dioses sois. Se está dirigiendo a cada ser humano que Dios determinó crear con la oportunidad de que ese ser humano ejerza muy directa y efectivamente una característica muy especial. ¿Cuál es? ¿Qué había en la mente de Dios cuando Él determina crear al hombre? Digo, ¿entendemos bien lo que estoy preguntando? Es interrogante. ¿Entendemos qué cosa es Dios o quién es Dios o qué está diciendo Dios cuando Él dice que vosotros sois dioses con respecto del ser humano? El ser humano fue creado con el propósito de ser igual que Dios. ¿Cuán igual? Bueno, ¿cómo Cristo llama a los otros? Mis hermanos, hermanos de Cristo, más Cristos. Pero el Padre dice, dioses sois. Uy, mucho más fuerte eso, pero más profundo. Dioses sois. Uy. Sabemos, el concepto Dios conlleva esencialmente qué cosa. La esencia, ese concepto Dios. Todo lo que veo, lo que no miro y lo que miro para cambiar para acá, todo es qué cosa. Todo es algo creado por Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el adjetivo descriptivo de Dios el Padre? Creador de todo. Creador de todo. Viene a mi mente algo que no me atrevo a decir ahora, porque prefiero retenerlo en mi mente para una ocasión más oportuna, porque si lo expreso no me lo van a creer ni aceptar. En su momento habrá la evidencia para que puedan entender qué es lo que yo estoy queriendo y viendo en nuestro entendimiento, queriendo entenderlo, pero que veo esa posibilidad. ¿Qué cosa es Dios?
Todo y todo.
Con respecto de todo.
Todo.
me duermo ya, cierro los ojos. ¿Y por qué se olvidan de una palabrita tan simple, tan descriptiva, tan amplia que es? Todo eso está resumido en un solo adjetivo, descriptivo de lo que es el Padre. ¿Qué cosa es el Padre? Que lo descubre, le agarra todo. Dios es lo blanco eterno. Oh, Dios es lo blanco eterna, masculino y femenino. Lo están diciendo muchas veces que aquel es todo en todos. Dígame de una sola palabra. Dios es autoridad suprema, autoridad exclusivamente suprema. Nadie tiene esa cara, o sea, nadie puede llevar a adjetivar en su nombre o en su persona ese concepto. Dios es la autoridad eterna, total de todo, autoridad. ¿Me pueden alborotar mi silencio? Mi silencio se detiene en aquel texto que lo cité hace un momento. Vosotros sois dioses. Vosotros sois autoridad. Claro, la autoridad que el Padre nos delega. Cristo recibió le fue delegada autoridad, recibió autoridad de su Padre. ¿Cuánta autoridad recibió Cristo de su Padre?
Toda.
¿Dónde lo expresa él? Cuando él dice el Padre y yo somos uno, ahí eso lo incluye todo. Ese concepto, el Padre y yo somos uno, eso es tremendo. No, no hay forma de explicarlo, de dilucidarlo, ¿no? En ningún idioma.